Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que no espera nada del Partido Popular de cara a su posible investidura, aunque sí confía en que los partidos de izquierda, entre ellos Podemos, le apoyen antes de perpetuar en el poder a Mariano Rajoy como presidente. Pese a la decisión de Podemos de romper las negociaciones por el pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos, Sánchez ha subrayado que sigue con la mano tendida y dispuesto a reanudar las conversaciones para que prospere su investidura la próxima semana. Palabras de Sánchez en la cadena SER.
Nosotros tenemos la mano tendida. Creo que podemos encontrar muchísimo terreno común con el partido de Pablo Iglesias, más allá, lógicamente, de las tres propuestas que se le conocen desde las elecciones a esta parte. Una, su vicepresidencia. Dos, la ruptura de España con el referéndum de Cataluña. Y tres, un aumento del gasto público imposible con 96.000 millones de euros que rompería la estabilidad presupuestaria y pondría en riesgo la recuperación económica. Por lo cual, a partir de ahí, en las políticas sectoriales, en las políticas de recuperación de derechos y libertades, en este acuerdo con Ciudadanos hay mucho ya avanzado, pero desde luego tendemos la mano al partido de Pablo Iglesias.
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, espera que el Partido Popular sí llegue a sumarse al documento y anuncia que se lo hará llegar en las próximas horas para que lo analicen y se pronuncien al respecto. Albert Rivera en declaraciones a Onda Cero.
Va a ser muy difícil de explicar que alguien simplemente dice no por el no. Habrá que hablar del contenido. O sea, yo todavía no escuchaba a nadie del Partido Popular ni a Mariano Rajoy hablar del contenido de ese acuerdo. Yo les invito, y de hecho no solo invito, ya les avanzo, que yo le voy a pedir a Mariano Rajoy y al Partido Popular presentarles este acuerdo y que digan y que se pongan a leérselo, cosa que no veo que todavía no han hecho, porque ayer decían que habían 5 propuestas o 5 reformas. Pues mira, hay 200. Pero bueno, que yo se lo envío y lo hablamos cuando quiera.
La Guardia Civil ha detenido esta madrugada en Ceuta a un joven de 20 años de nacionalidad marroquí por realizar labores de propaganda y enaltecimiento de la banda terrorista Daesh. Además, el juez interroga hoy a los miembros de la célula yihadista dirigida por un expreso español en Guantánamo que captaba menores para el Daesh. Desarrollaba su actividad a través de numerosas cuentas en las redes sociales. A través de ellas compartía vídeos con discursos de sus líderes y con ejecuciones de prisioneros. Los especialistas en terrorismo yihadista de la Guardia Civil le vigilaban hace ya tiempo y habían detectado un profundo y rápido proceso de radicalización en las últimas semanas. La operación llevada a cabo esta noche está bajo la supervisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Y en economía, la economía española creció el 3,2% en 2015 y el 0,8% en el cuarto trimestre respecto al anterior, con una contribución similar de la demanda nacional y una aportación menos negativa de la demanda exterior, según el Instituto Nacional de Estadística. Estas tasas de crecimiento trimestral y anual coinciden con las publicadas en la estimación del avance del PIB trimestral del pasado 29 de enero. Y en la bolsa, el IBEX 35 repunta con fuerza. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, mejora del 1,35%, 8.125 puntos para el IBEX 35, que tiene ahora mismo Mediaset como mejor compañía. Ha presentado resultados a primera hora de la mañana y eso le permite ganar un 2,85%. También ha presentado sus cuentas Repsol, está ganando un 2,10%. Recordemos que hace varias jornadas avisaba de un profit warning que se ha cumplido con las cuentas en la mano. Pérdidas de 1.227 millones de euros en 2015 y recorte del 20% en su dividendo. Sacyr, que es uno de sus principales accionistas, es una de las compañías que más pierde. Se deja ahora mismo el 1,11%, solo superado por Supermercados Día, que cae un 3,65%. La prima de riesgo está moderando su nivel hasta los 145 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la carretera de Burgos desde San Sebastián de los Reyes hasta la zona de Alcobendas y también en Alcobendas en sentido salida. En la carretera de Extremadura hay retenciones entre Móstoles y Alcorcón. En la M40 hay un accidente en el kilómetro 7 que está provocando pequeñas dificultades de un par de kilómetros hacia la carretera de Burgos y también retenciones en la conexión con esta A1. Así que mucho cuidado en estos puntos.
¿Cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la situación muy tranquila hasta ahora en la ciudad, niveles de circulación muy bajos, salvo en la zona nordeste de la M30, un tráfico algo todavía intenso desde las incorporaciones a San Martín y Pío XII hasta alcanzar el enlace con la carretera de Burgos. En el resto, destacamos el fin de la hora punta, los principales puntos de entrada y salida, así como en el interior, inclusive en la zona centro.
Y en el tiempo vuelve el frío. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta mañana todavía la atmósfera andará algo inestable, con nubosidad variable, con algunas precipitaciones que ya por la tarde irán disminuyendo poco a poco. Las temperaturas máximas con respecto a las de ayer tienden a subir ligeramente, aunque sentiremos ese viento fresco atlántico, viento de poniente que mañana nos traerá un nuevo frente a la Comunidad de Madrid. Por tanto, jornada de transición ante la llegada de un nuevo temporal de frío y nieve a la península.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 17 minutos de la mañana, esto es Onda Madrid, sitúense ustedes bien, y este programa se llama Hoy en Madrid. Hemos comenzado a las 8 de la mañana y vamos a seguir haciéndoles compañía y disfrutando de su compañía hasta la 1 en punto de la tarde con muchos planes. Belén Almonacid, que me viene de Nochevieja, llena de lentejuelas, pero bueno, ¡qué alegría!
Por supuestísimo, claro que sí.
Reflejando la luz solar que se nos va a ir.
Ya, pero vemos un poquito el sol, el cielo azul, entre muchas nubes, pero vi un cachito de cielo azul y yo me he venido arriba. Porque ya. Es que el día de ayer, qué feuco, de verdad.
Sí.
Luego esta tarde va a pasar lo mismo, pero oye, que no me quiten este momento de felicidad.
Y el fin de semana agárrate, que viene el invierno otra vez. Vas a tener que volver a guardar las lentejuelas y volver a sacar otra vez la bufanda.
Oye, pues me va a hacer ilusión porque me compré este año un gorro de estos hasta con borla, que no he sido capaz de estrenar todavía, y lo voy a estrenar este fin de semana. Mira.
Pero tráelo, póntelo aquí, yo te pongo el aire acondicionado a tope para que tú estés a gusto.
Oye,
con tu
pues
gorro.
Me hizo una ilusión ese gorro tan precioso que me compré yo, como ha hecho un invierno tan variopinto, así de lana, así lana como de muchos colores, tiene una borla, un pompón arriba del todo, y por dentro el gorrito lleva hasta forro polar.
Pero bueno,
tráelo, lana por fuera,
compañera,
por polar por dentro.
Tráelo, te sacamos una foto, la subimos al Facebook para que todo el mundo lo vea.
Tú me quieres hundir.
Bueno, vamos con los planes que tenemos previstos para estos próximos 51 minutos.
Yo siempre he sido de andello caliente, ríos de la gente, pero hasta cierto punto. Que nos vamos a fijar en el Metro de Madrid, que es algo que siempre nos gusta aquí en esta sintonía. Y además nos vamos a fijar en Metro de Madrid en esta ocasión para fijarnos en un asunto que tiene que ver con un prototipo de cómo va a ser la estación del futuro que Metro de Madrid está desarrollando. ¿Cómo va a ser? ¿Para cuándo podría estar esta estación
Metro
4.0?
Del futuro. Qué bonito.
Sí, Metro del futuro. Hay desde luego muchos datos alrededor, obviamente también del tema de las nuevas tecnologías y vamos a averiguar en cuestión de unos minutitos cómo sería exactamente. Queda tiempo, ¿eh? Queda tiempo todavía para que esto se haga realidad. No queda tanto tiempo para que se haga realidad otro proyecto del que también vamos a hablar en esta tercera hora de programa y que tiene que ver con unas etiquetas en las prendas de vestir que dentro de poquito vamos a empezar a ver en las tiendas. En todas aquellas prendas, eso sí, que tengan una vinculación con nuestro país, con España. Hay que fijarse, porque además va a haber dos modelos diferentes. Todas ellas están haciendo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Espera un momento.
¿Etiquetas de ropa?
Para la ropa hechas en la Fábrica de Moneda y Timbre.
Sí.
¿Y eso por qué?
¿Cómo suena? Pues porque la iniciativa, de alguna manera, yo entiendo que se le quiere dar una rigurosidad y un saber estar y una especie de poder notarial que garantice que todo esto se hace así y es un producto totalmente español. Después lo puedes preguntar al responsable de la Confederación para que te dé todos los datos. De momento, fijémonos que habrá dos modelos de etiquetas, aquella que ponga diseñado en España, aquella que ponga hecho en España, porque van a hacer esa diferenciación. ¿Y nuestra unidad móvil? ¿Dónde está en el día de hoy? Bueno, pues en un lugar que desde hace ya 35 años es emblemático, en Arco, la Feria del Arte Contemporáneo de nuestro país. Arrancó en el año 1982, ha llovido ya un poquito y lo cierto es que este año se quiere rendir una especie de homenaje a todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos años de historia. Por eso han decidido que en lugar de un país invitado, lo que iban a hacer era una sección en la que diferentes galerías extranjeras que han tenido una vinculación especial con Arco pudieran tener ese especial protagonismo. Nos lo va a contar todo Gloria Talavera. Y también nos vamos a fijar en una historia que nos ha conmovido. Los protagonistas son unos burritos, muchos, casi un centenar de burritos que se quedaron huérfanos. Su dueño falleció y los burritos se quedaron en la finca. No había nadie que se responsabilizara de ellos hasta que de repente una asociación protectora de animales los descubrió, intentó de alguna manera, bueno, pues esas primeras medidas para intentar, por ejemplo, alimentar a estos burritos, que era una de las cosas, desde luego, que hacía tiempo que no hacían. Poco a poco se han ido implicando más asociaciones y ahora diríamos pues que están buscando nuevos papis para estos burritos. Luego nos lo van a contar todo.
Que son burros, te quiero decir, de tamaño burro.
Sí, burros de tamaño burro. Los hay más grandes, más pequeñitos, porque esto, ya sabes,
esto complica un poco la cosa.
Que varía. Creo que hay incluso alguna burrita embarazada. Tenemos un poquito de todo, pero, oye, a lo mejor podemos de alguna manera echar una mano adoptando, no lo sé. Luego nos lo vamos a contar todo para aquellos, que yo sé que sois muchos, que sois amantes de los animales.
Pues nos vamos a tener que ocupar también, a ver si nos da tiempo hoy o si no mañana, porque hay una treintena de cierdos vietnamitas que también han sido abandonados y buscan familia. ¿A quién? Para Cuellos del Jarama. O sea que, en fin, que estamos en plena campaña de adopción de animales. Eso sí, recordando siempre que quien decida hacerse cargo de un animalito siempre tiene que hacerlo con mucha responsabilidad.
Que
tienen sentimientos, que tienen que las cuales les duelen, igual que a los humanos, que se parecen a nosotros mucho más
y que necesitan
de lo que a veces queremos recordar y que necesitan, sobre todo, mucho cariño y que les cuiden. Bueno, ¿a quién felicitamos?
A Aldetrudis.
Mira,
Aldetrudis.
Creo que te has tomado demasiado a pecho esto de buscar un nombre complicado cada día, ¿eh?
Oye, perdona.
Aldetrudis.
Aldetrudis, de familia de santos, que yo pensé que esto de convertirte en santo era como una cosa más personal.
Sí.
Pues de repente en una familia, oye, había un santo o santa. Bueno, pues he descubierto de Santa Aldetrudis, que estamos hablando de ella en el siglo VII, que sus padres ya eran santos y su tía también fue santa.
Ah, o sea, que le viene de genética.
Yo creo que sí, que esto debe ser también, que hay un gen vinculado al mundo santoral. Otra cosita que me ha llamado la atención respecto a Santa Aldetrudis, que cuando me he puesto a intentar averiguar cuál era el significado del nombre Aldetrudis, siempre hablan de ese nombre como masculino, como que sería un nombre de chico, de varón.
Ah, o sea que es San Aldetrudis, no es santa.
No, porque ella es una mujer. Entonces, me ha llamado la atención por aquello que muchas veces decimos de nombres que valen para hombre y para mujer. Por ejemplo, Loreto.
Sí.
Es verdad que se utiliza para hombre y se utiliza para mujer. Y con Aldetrudis, que no conozco yo a muchas ni a muchos que se llamen así, debía pasar algo similar, que era un nombre que se podía emplear tanto en hombre como en mujer.
Oye, pues mira, si hay alguna embarazada a la que le gusta el nombre y no sabe todavía si va a tener
niño o niña,
pues que no tenga problema, que
además
se lo va a poder poner.
Oye, tiene un significado poderoso, el fuerte caudillo.
Fíjate, o caudilla.
O caudilla.
Claro, dependiendo.
No lo reconoce la RAE, pero Vargas Llosa lo utilizó en un libro.
Caudilla.
Sí.
Bueno.
Así que si Vargas Llosa lo utilizó, yo también. Y tú
venga,
también.
Todos. Perfecto. ¿Tenemos Día Mundial?
Día Mundial del implante coclear. Ya sabéis, ese aparatito, esa conexión con el oído interno para conseguir que aquellas personas que nacen sordas, que son sordas de nacimiento, puedan escuchar. Es tremendo cuando ves a los niños pequeñitos que de repente escuchan por primera vez esas caritas de emoción y de decir qué está pasando. Y no te puedes imaginar tú las lágrimas que hay entre los padres cuando se dan cuenta que los niños reconocen por primera vez sus voces en el año 57.
Por lo tanto, y es un día importante, es un día de celebración además, porque gracias a los avances de la medicina, pues se ha conseguido lo que hasta hace muy poco era un milagro, que un sordo pudiese oír, o sea que...
13.500 españoles han logrado recuperar la audición gracias a ese implante coclear. 13.500 personas en nuestro país.
Pues mira, una buena noticia que llevarnos al coleto, que se suele decir. Muchas gracias, Belén.
Hasta
ahora
luego.
Me paso lo de los cerdos vietnamitas.
Si
nos ocupamos de los burros, nos ocupémonos también de los cerdos vietnamitas.
Todos son criaturitas del Señor.
Claro que sí.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Eli del Valle.
Nos encontramos ayer con esta noticia que tiene que ver con el Metro de Madrid, pero en el futuro, y nos llamó muchísimo la atención, así que hemos querido indagar más en este asunto. Me refiero a una noticia que nos dice que Metro de Madrid va a implantar un prototipo de estación del futuro en la que se van a desarrollar y se van a probar los avances tecnológicos sobre los que se va a asentar la red dentro de 10 años. Para hablar de esta cuestión, nos acompaña ya en Hoy en Madrid Carlos Rodríguez, que es responsable de Ingeniería de Proyectos y más de Masí de Metro de Madrid. Señor Rodríguez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de un proyecto a largo plazo, ¿verdad?
Bueno, es un proyecto, en realidad es una visión. Estamos hablando de una filosofía de cómo Metro de Madrid quiere plantearse su funcionamiento a largo plazo. Es decir, los ferrocarriles son muy conservadores tomando decisiones, entonces las toman para que las cosas duren pues 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto es Estación del Futuro, lo hemos denominado Estación 2.0, en realidad es una evolución, es una revolución de cómo planteamos que son o deben ser nuestras estaciones con vistas de largo plazo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues tenemos un modelo de negocio en Metro Madrid tremendamente tecnificado. Estamos muy apoyados en la tecnología. Cualquier viajero que utiliza nuestras estaciones o nuestros trenes, pues ve que está rodeado de electrónica por todas partes. Carteles, teleindicadores, sistemas de peaje, portones, venta de billetes. Cualquier sistema tiene autómatas, tiene ordenadores, tiene fibras ópticas y tiene conectividad. De alguna manera, hacemos confluir en la estación 2.0 una estación totalmente conectada. Aplicamos el concepto Internet de las cosas, el concepto Smart City y el concepto puzzle tecnológico. ¿Qué es lo que hacemos? Damos un salto tecnológico en cuanto a la conectividad de todos estos sistemas. Ligamos a ello el que somos catalogados como una infraestructura crítica por el Ministerio del Interior,
sí,
y vamos a hacer una actualización tras muchos años de servicio. Este modelo en el que ahora más o menos existe una persona por la estación que tiene un dispositivo móvil que maneja las escaleras mecánicas, los ascensores, cosas que ve el viajero y otras que no ve, como puede ser la ventilación, las salidas de emergencia o los pozos de bombeo, pues se le da una vuelta enorme a todo esto y lo que hacemos es montar un sistema basado totalmente en la conectividad de estos sistemas. Entendemos que tras muchos años de servicio de este modelo, estas redes de comunicaciones que tienen 15, 20 años estos sistemas, bueno, pues en electrónica, en comunicaciones, esto es una obsolescencia muy alta,
sí,
y vamos a actualizar todos estos sistemas. Entendemos que la sociedad nos demanda nuevos servicios de valor añadido. Todos los madrileños, nosotros prestamos mucha atención a lo que los clientes nos dicen y, bueno, pues creemos que podemos aportar mucho más en sistemas de videoinformación, en sistemas de comunicación con el viajero, en cómo damos mensajes tanto de audio como visuales y todo esto arropado de las tecnologías que existen en el año 2016. Hablaríamos de conectividad total en las, sí, estaciones, en los trenes y digamos todo esto actualizado dentro de redes seguras, redes de alta velocidad y aportando gran seguridad al viajero en todo su transporte, tanto horizontal dentro del tren como vertical, pues en los sistemas que tenemos en las estaciones para todo ello.
Uh-huh. ¿Todos estos sistemas de los que usted nos está hablando están ya desarrollados, están en vías de... es decir, ¿en qué momento están? ¿Son simplemente un plan a futuro? ¿Ya están trabajando en ellos? ¿Ya están siendo desarrollados? ¿O esto todavía tiene que esperar un poquito?
Bien, lo que estamos haciendo ahora mismo es, dentro de los proyectos que ya se han lanzado, ciertas licitaciones, están adjudicadas a empresas que van a construir un prototipo. En un recinto que tiene Metro Madrid, en la zona de Canillejas, se va a prototipar una estación entera con todos estos equipamientos. Entonces, en la fase en la que nos encontramos es el prototipo de esta estación 2.0, que iremos extendiendo paulatinamente en los próximos años a las 300 estaciones que tenemos. Evidentemente, el despliegue es costoso y hay que hacer un prototipo en el que se van a probar todas las tecnologías para luego ir estación por estación sustituyendo elementos. Creemos que el viajero va a tener mucho impacto, lo va a visualizar muchísimo, lo va a notar de cerca y, bueno, pues también creemos que en plazos breves habrá sorpresas y agradables para nuestros viajeros en todo esto que condimentamos de una actualización, una modernidad en cuanto a la era en la que nos encontramos, ¿no?
Dice usted, el viajero, los viajeros lo vamos a notar mucho, pero ¿en qué? Quiero decir, ¿en efectividad, en rapidez, en comodidad?
Bueno, el proyecto de Estación 2.0 se centra en los sistemas disponibles en la estación. Hay otra serie de proyectos que forman parte de un plan de transformación de metro que afectará a otros sistemas, como será la velocidad comercial o la circulación de los trenes, que también hay acciones para ellos. En concreto, la Estación 2.0, pues, ¿qué nos proporcionará? Una comunicación mejor del viajero. Como digo, tanto los mensajes que sean, sí, de audio, es un entorno muy complicado. Una estación reverbera mucho, el audio no se escucha bien. Bueno, pues, ¿dónde ocurre esto y dónde se resuelve? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo que todo el mundo puede visualizar, utilizaremos megafonías que se utilizan en iglesias o en catedrales, que ya tienen mucha más reverberación que nosotros, ¿no? Sí, prestamos atención en el foco a que se entienda la información cuando se da. En la videoinformación, bueno, pues tenemos displays de píxeles que son muy efectivos, pero que llevan mucho tiempo en uso. Entonces, se entiende que ahora mismo se puede sustituir por pantallas que puedan dar muchísima más información visual, no solo de texto, ¿no? En videoentretenimiento, en el tratamiento de las personas con movilidad reducida y sus peculiaridades, en cómo los interfonos podrán solicitarnos ayudas o, en caso de cualquier incidente, comunicar rápidamente con nosotros. Proporcionaremos mucha más seguridad con los sistemas de videovigilancia y proporcionaremos servicios de conectividad a nuestros viajeros. Todo esto apoyado con una función de telemantenimiento en el que estaremos supervisando todos estos sistemas en remoto y antes de que se produzcan los fallos podremos reaccionar y detectarlos, ¿no?
Bueno, creo que otras grandes ciudades como son Londres o París ya están trabajando también en algo similar, ¿verdad?
Claro, todos los metros de alguna manera están involucrados con la evolución de la ciudad en la que cohabitan, ¿no? Entonces, los mismos servicios que empieza a haber en superficie, pues hay que trasladarlos bajo tierra, ¿no? Todos los metros nos hablamos, tenemos buena relación y estamos un poco siguiendo la estela unos de otros. Entonces, Metro Madrid siempre ha sido, como decía, un metro muy basado en tecnología, es decir, en proporción con otros metros que son muchos más densos en cuanto al número de personas que trabajan en él. Metro tiene un modelo en el que se apoyan muchas máquinas para pues simplemente, no sé, abrir las cancelas a primera hora de la mañana, poner en marcha las escaleras mecánicas o videovigilar todo, ¿no? Lo que ocurre es que este puzzle tecnológico, que Metro siempre ha sido muy pionero en todo ello, tiene muchos años acumulados de servicio.
Yeah.
Es decir, hemos sido la punta de la lanza muchos años y nos hemos quedado un poquito atrás. Entonces, viendo lo que hacen Londres, lo que hacen París, lo que hacen otros grandes metros, los asiáticos, por ejemplo, que están mucho más desarrollados porque han empezado desde hace menos, nos encontramos que los metros más antiguos, como Londres, que tiene 250 años, o Madrid, que será su centenario, pues dentro de poco, tienen que dar un salto más fuerte para ponerse en este último estadio de la tecnología. Luego, lo que hacemos ahora es coger esa sensibilidad del viajero que nos está informando por los canales que tenemos con él de que tenemos ciertas cosas que apoyar o que prestarle más atención, las recogemos, las vamos a prototipar en esta estación del futuro sobre la que sacaremos las conclusiones de cómo debe ser nuestra estación y empezaremos a desplegar en los próximos años este modelo por las 300 estaciones, de tal manera que pues volveremos a estar en la punta de la lanza tecnológica que Metro siempre ha estado entre los grandes metros del mundo, ¿no?
¿Dónde va a estar ubicada físicamente esta estación del futuro? Es decir, esta base de pruebas donde ustedes van a ir desarrollando todos estos avances tecnológicos.
Bien, esta estación del futuro, en el recinto de Canillejas, esto es un depósito donde se guardan trenes, es tremendamente grande, esto es casi como una ciudad, porque yo estoy físicamente aquí ahora, desde donde les hablo, es el final de la línea 5, desde Canillejas, y el final de la línea 7, antiguos finales, desde Las Musas, se concentran en un macro depósito, digamos, a espaldas de lo que es la Peineta.
Sí.
Entonces, aquí, en una instalación que se está creando expresamente para esto, pues se constituirá este prototipo de estación, que trabajarán los ingenieros de Metro Madrid y luego todos los departamentos de Metro en los distintos ámbitos pues pasarán por aquí para validar las situaciones, el personal de seguridad, el personal de información al viajero, no sé, los personales de estaciones. Será un modelo en el que, una vez puesta la tecnología en marcha, será demostrable para todos los demás que es la estación que Metro quiere. Y entonces, posteriormente, se paquetizará y se extenderá el modelo al resto de estaciones. Entonces, como digo, estará en el depósito ferroviario de Canillejas, donde se almacenan los trenes de las líneas 5 y de la línea 7.
Bueno, por de pronto ustedes ya han dado un paso importante, que es pasar del dicho al hecho, porque creo que la compañía ya tiene presupuesto para poner en marcha esta estación del futuro. ¿Que para cuándo cree usted que estará completa?
Bueno, la estación del futuro, solo por enunciar alguna de las cosas que integra, ¿no?
Sí.
Pues habla de los sistemas, por ejemplo, de información al viajero, todo lo que son teleindicadores,
sí,
la venta de billetes, ascensores, torniquetes, escaleras mecánicas, megafonía, interfonos, videovigilancia, los sistemas de alumbrado que tenemos en la estación, las salidas de emergencia, la radio, la telefonía, ¿no? Todos estos sistemas quedan englobados bajo este paraguas. Entonces, esto se paquetiza en cuatro fases, ¿no?
Sí.
Una fase es seguridad, control, información al viajero, otras venta y peaje, otras control de estaciones. Entonces, serán lanzado varias fases en paralelo. Ha habido una inversión del orden de 2,4 millones de euros para el prototipo de todos estos diseños, que se acabarán a mediados del 2017, más o menos,
sí,
y a mediados del 2017 se empieza el despliegue. Estos despliegues, en función de los sistemas, empiezan 2018, 2019, unos acaban antes y otros acaban, bueno, pues en el largo plazo hasta el 2022, 2023, con algunos temas más de envergadura, ¿no? Pero ciertamente está la inversión para los prototipos ya detonada, se ha adjudicado a una UTE de varias empresas, porque, como digo, es un puzzle tecnológico en el que muchas empresas,
claro,
tienen que aportar cada una su granito de arena. Y una vez que se cierre el prototipo, lo que haremos será licitar la extensión de este modelo a las 300 estaciones, ¿no?
Bueno, y ahí estará usted coordinándolo todo Y ahí estará esa estación, ese proyecto, que dará trabajo a muchas personas en esto del I+D+i, de lo que siempre nos quejamos, ¿no? Se invierte poco en I+D+i. Bueno, pues en Metro de Madrid se está invirtiendo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los usuarios. Así que le voy a desear muchísima suerte, don Carlos Rodríguez, responsable de Ingeniería de Proyectos I+D+i de Metro de Madrid. Muchas gracias por habernos acercado a ese futuro metro que cada vez se va a ir acercando más al presente gracias al trabajo de muchas personas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Eli. Y ya sé que en Metro de Madrid, en temas de innovación y demás, pues siempre hemos sido punteros y intentaremos seguir en esa línea. Muchas gracias.
Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
¡Uno, dos y tres! ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8 menos cuarto, octavo partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Desde Alemania, Brose Basket, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metro Bacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Seguimos hablando de avances tecnológicos y lo acabamos de hacer con el Metro de Madrid, ahora lo vamos a hacer con el etiquetado de la moda española. Y es que a partir de un determinado momento, ahora vamos a saber a partir de cuándo exactamente, los consumidores nos vamos a encontrar con unas etiquetas nuevas en la ropa, unas etiquetas que tienen unos determinados colores. Y en las que se va a poder leer hecho en España y o diseñado en España. Son etiquetas que van a certificar que la prenda que compramos es un producto español y son fruto de una campaña de la Confederación Moda de España que intenta poner así en valor el sector empresarial de nuestra moda, de la moda española. Ángel Asensio es el presidente precisamente de esa confederación, de la Confederación Moda España. Señor Asensio, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, así que yo creo que es muy importante esto que han puesto ustedes en marcha, que es que los consumidores, cuando compremos una prenda, sepamos exactamente si es nuestra o si la han fabricado en el extranjero, ¿no?
Bueno, fundamentalmente que es de una empresa española, puede estar fabricado dentro o puede estar fabricado fuera, pero lo que buscamos es potenciar, primero facilitar al consumidor final la identificación de las prendas de empresas españolas y segundo potenciar el que se hagan más prendas dentro de nuestras fronteras para buscar un equilibrio entre lo que se hace dentro y fuera, es decir, pasamos de una época que se hacía todo aquí a deslocalizar todo, lo cual ha supuesto una sangría en puestos de trabajo en nuestro sector y en otros sectores. Creemos que esto se debe replicar en otros sectores, especialmente los manufactureros, y lo que queremos es que ahora buscar un equilibrio entre lo que hacemos dentro y fuera, que una misma empresa puede hacer parte de su producción uh-huh. dentro y parte de su producción fuera, lo cual yo creo que eso nos haría recuperar muchos puestos de trabajo, reindustrializar el país, que es importante y necesario.
De hecho, va a haber dos clases de etiqueta, como bien usted nos puntualiza. Una que nos va a decir si el producto está hecho, es decir, si está fabricado en España, y otra que nos va a decir si es diseño de una empresa española.
Sí, con lo cual significa que parte del proceso está dentro de España. Tiene uh-huh. una empresa, una marca, una trayectoria, un reconocimiento en el mercado uh-huh. y unos departamentos de diseño, de administración, de comercial, que por lo tanto generan parte de los puestos de trabajo en España y tienen su domicilio fiscal en España. También es importante a la hora de pagar impuestos.
Claro, es importante saberlo. Creo que van a tener un diseño bastante llamativo, hecho en España, sí. fondo negro con letras amarillas, y diseñado en España, fondo amarillo con letras negras. Claro, cuando supimos esta noticia, señora Asensio, lo primero que dijimos es, hombre, pues espérate lo que van a tardar los falsificadores en poner unas etiquetitas exactamente iguales. Pero esto ustedes ya lo habían previsto.
Así es, esto lo hemos decidido hacer con la Fábrica de Moneda Nacional de Moneda y Timbre, porque ellos hacen una etiqueta que sea mucho más complicado para falsificar y que en caso de que alguien la intente falsificar sea muy fácil detectar las etiquetas falsificadas. Incluso contamos con la colaboración de la Fábrica de Moneda y Timbre para hacer el peritaje de la detección para detectar estas etiquetas que sean falsas.
Si alguien que nos está escuchando, en fin, elabora prendas españolas y quiere adherirse a esto de la etiqueta, ¿qué tiene que hacer?
Ponerse en contacto con la Confederación Moda España, está donde tenemos sede, bueno, hay una sede principal en Madrid, pero tenemos delegaciones por toda España, y a través de la asociación de la industria de la moda más cercana que tenga dentro de su provincia o comunidad, pues puede llegar a la Confederación Moda España, ahí se le da el papel para los requisitos que tiene que cumplir para poderse dar de alta, y una vez que está de alta ya puede utilizar las etiquetas de Moda España, que luego llevarán una especie de control periódico que estamos estudiando con una empresa importante y reconocida a nivel nacional e internacional, para que se hagan ciertos controles o muestreos para que se cumple con lo que uno ha firmado y los compromisos que tiene a la hora de utilizar esa etiqueta de Moda España. Uh-huh.
Las condiciones que debe cumplir una empresa que desea adherirse a esta campaña van incluso, tengo entendido, más allá del puramente hecho o diseñado en España. Esas etiquetas lo que nos van a garantizar además es que aunque la prenda diseñada en España se haya fabricado totalmente o en parte fuera de nuestro país, se ha fabricado con unas condiciones éticas y de trabajo, en fin, que nos ofrecen todo tipo de garantías, ¿no?
Así es, reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo, y para que haya garantías, efectivamente, de quién hay detrás de esas prendas.
Bueno, ¿y cómo lo ha acogido la Fábrica de Moneda y Timbre? Que nos ha llamado mucho la atención, porque creíamos que solo se dedicaba a la moneda y al sello.
Hace muchas más cosas, hasta entradas de fútbol. Y sí. La verdad es que lo ha cogido con ilusión, porque más que como un trabajo, que dentro del volumen de la casa de la Fábrica de Moneda y Timbre, que es muchísimo mayor en cuanto al tema de billetes y demás, es mucho más importante. Esto es más en la parte que ellos han entendido de la aportación que hace España. Creen en el proyecto, la parte de ilusión, de que aporta algo para España, de que es un proyecto que detrás de él, de facilitar al consumidor esa identificación, lo que buscamos es pues volver a intentar generar puestos de trabajo en el sector, en la industria de la moda española, el reindustrializar España de nuevo, relocalizar parte de lo que se había deslocalizado. Y bueno, pues es un proyecto ilusionante, tiene un componente más también pasional y del legado que la parte económica de producción de esas etiquetas. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque ellos lo han captado muy bien, se han implicado 100%, y sobre todo en esa parte intangible que todos queremos y debemos recuperar también, pues que ellos estén ahí en ello, ¿no? Y dándolo todo, porque ya repito que sobre todo en el arranque el esfuerzo les supone más que lo que es el negocio de la fabricación de la etiqueta.
No, van a dar ustedes trabajo, ¿eh? 25 millones de etiquetas está previsto que salgan al mercado, que se Así dice es. Pronto, ¿eh? ¿Cuándo vamos a poder ver esas etiquetas en la moda española?
A partir de ya, lo que ocurre es que como somos un sector que vamos 6 meses vista, somos de temporada, calculamos que para el próximo otoño-invierno del año 2016 es cuando se empieza a ver ya prendas con las etiquetas de la moda España, y cuantas más mejor, y cuantos más seamos, pues más éxito tendrá la campaña, cuantos más nos impliquemos, y más éxito tendrá la campaña, y cuando digo la campaña me refiero a todo lo que hay detrás, ¿no? Reindustrialización, puestos de trabajo, y bueno, defender lo nuestro y creer en lo nuestro, que también es algo que en España es importante y debemos hacer, creer más en nosotros mismos.
Ya que te tengo aquí conmigo, voy a aprovechar para preguntarte qué tal va el sector. Acabamos de celebrar en Madrid la Fashion Week, la última edición de la Fashion Week. ¿Qué tal va el sector? ¿Se va recuperando o está permanentemente en crisis? Porque el sector, bueno, de la moda es un poco como el teatro. Cuando hablas con algún diseñador siempre te dice lo mismo, que estamos siempre en crisis.
Bueno, la verdad es que es un sector que ha sufrido mucho porque, aparte de la crisis económica financiera que todos hemos sufrido, tuvo su propia crisis particular, sí. Su propia crisis, que fue la deslocalización, que fue anterior a la económica financiera. Pero sí. Es verdad que ahora llevábamos pues 12 meses seguidos que había los datos de consumo iban subiendo mes a mes, lo cual es importante. Somos un sector que dependemos totalmente del consumo, y el comercio textil durante 12 meses seguidos ha estado en cifras positivas de crecimiento, poco a poco recuperando parte de lo perdido, por supuesto, hasta el cierre del 2015. Yo creo que la mayoría de las empresas han cerrado en positivo. El inicio del año 2016 se ha quedado todo un poquito más tranquilo. No sé si, bueno, pues también ha sido un invierno muy caluroso, y también pues a lo mejor la incertidumbre de que si se forma gobierno o no se forma gobierno. Ya sabemos que el consumo es muy sensible y le afectan todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues este comienzo de año un poquito peor de lo que esperábamos, pero hasta ahora se ha recuperado, y sobre todo durante todo el año 2015 se ha recuperado una parte de lo que se había perdido durante estos años de crisis.
Cuando se habla de la moda española siempre se ha venido diciendo, tradicionalmente se ha venido diciendo, que hay mucho talento, pero mucha dificultad para la producción, de ahí que muchas empresas hayan decidido trasladarse a otros países. Pero por lo que me está diciendo, yo deduzco que muchas de estas empresas están volviendo a nuestro país y que este problema seguramente no se habrá resuelto del todo, pero hombre, empieza a solucionarse de alguna manera.
Sí, hay una mentalidad mayor de relocalización, de, bueno, pues también de que tenemos que tener consumidores, y los consumidores trabajan en nuestras industrias y en nuestras empresas. España tiene cualificación para la industria. Es verdad que durante estos años se ha desmantelado mucho, digo, de la crisis anterior a la económica, la específica del sector, cuando se apostó por la deslocalización. Y es verdad que parte de la relocalización lo están absorbiendo países vecinos como Portugal y Marruecos, que no se habían desindustrializado tanto.
Bueno, pues ya saben ustedes que dentro de nada, cuando vean ustedes unas etiquetas en una prenda, o bien con fondo negro y letras amarillas, o bien con fondo amarillo y letras negras, eso va a ser una garantía de que lo que estamos adquiriendo es nuestro. Es decir, es moda española, que no obedece a ningún tipo de falsificación, porque de eso ya se encarga la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que está haciendo estas etiquetas, que, repito, nos van a garantizar que estamos consumiendo de lo nuestro, que esto es muy importante. Don Ángel Asensio, presidente de la Confederación Moda de España, muchas gracias por haber estado con nosotros, y que siga habiendo suerte, a ver si seguimos recuperando el sector. Hasta luego.
Es labor de todos, gracias.
Claro que sí, hasta luego. De los burros, la recuerdan ustedes, ¿verdad? Bueno, nos viene al pelo para hablar de burros. Miren ustedes, esta ha sido de verdad una de las ilusiones de toda mi vida, y supongo que de mucha gente. Desde que era yo un mico y cayó en mis manos Platero y yo, pues una de mis ilusiones siempre ha sido tener un burrito. Otra cosa es tener el espacio y la capacidad de poderse hacer cargo de uno de ellos. Pero si alguno de ustedes tiene ese mismo sueño y tiene la posibilidad, además, de tener un burro, pues esta noticia les va a interesar mucho, porque en Plasencia, fíjense, han aparecido más de 90 burritos que, tras el fallecimiento de su propietario, están recibiendo alimento y cuidado médico, mientras se intenta ver cómo se le saca adelante. Claro, el papelón es importante, estamos hablando de 90 burros, que, en fin, necesitan muchos cuidados, necesitan una alimentación adecuada y necesitan sobre todo un espacio en el que poder vivir. De momento, quien se ha hecho cargo de estos burritos es la Asociación Protectora El Refugio de Plasencia, que se lo va a pasar a otra asociación del mismo refugio, pero que está en Málaga. Ellos son los que en momento están prestando ayuda a estos burritos que, atención, buscan familia. Salud, Mateos, muy buenos días.
Buenos días.
Pertenece usted a la Asociación Protectora El Refugio de Plasencia, ¿verdad?
Sí, estamos aquí.
Bueno, que son los primeros que se han hecho cargo de estos 90 burritos. ¿Que en qué estado están?
Bueno, pues los hay en todos los estados. Los hay que están bien porque estaban en prados donde había comida. Los hay que están un poquito más flojos de peso porque tenían menos donde comer. Y los hay que están en bastante mal estado, con sarna, con algunos hongos, con mucha desnutrición, porque donde estaban no comían bien, y además algunos así un poquito enfermos.
Claro, el problema es que el propietario de la finca donde estaban estos burros, y creo que también algún caballo, bueno, por lo visto ha fallecido y nadie se ha hecho cargo de esos burros, que si no es por ustedes, pues hubiesen tenido un final fatal.
Sí.
Nos dice usted, hay hembras embarazadas, ¿verdad?
Sí. Hay también burritas, porque los tenían todos mezclados, no están castrados, entonces están varias hembras con ya en periodo de gestación bastante avanzado, y uh-huh. Y hay también potritos, o sea, potritos, burritos pequeños.
Uh-huh. ¿Y cómo
los caballos? Sí.
No,
sí, los caballos tenían chis. Los caballos tienen chis, los tiene su nombre, y entonces los caballos se quedan la familia con ellos, uh-huh. Igual que 11 burritos que también los tiene chipados y puestos a su nombre, totalmente legalizados.
Uh-huh. ¿Cómo se enteraron ustedes de la existencia de estos burritos?
Bueno, hubo un veterinario de la zona que nos dio la voz de alerta de que había un señor que no hacía más que recoger burros, que ya no podía con ellos, y que lógicamente que el hombre estaba muy enfermo y no la familia no los iba a querer y quedaban totalmente desamparados.
Uh-huh.
Entonces sí. Nos pusimos en contacto con el refugio también, otro familiar también a la vez, y yo llamamos al refugio del burrito de Málaga, uh-huh. Y ellos enseguida tomaron cartas en el asunto, hicieron la denuncia correspondiente, la Junta de Extremadura se movió automáticamente para legalizar y confirmar todos los burros que había por varios sitios.
Pues precisamente tenemos también con nosotros a Verónica Sánchez, que pertenece a la Asociación El Refugio de Málaga. Hola, Verónica.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, se pueden saludar ustedes, que están...
Hola, Verónica, buenos días. Hoy no nos hemos saludado todavía, no nos ha dado tiempo.
Bueno, Verónica,
¿cómo vas?
A ver,
venga, que seguimos liados.
Verónica, así que ha sido la rama malagueña del refugio quien se ha hecho finalmente cargo de algunos de estos burritos, no de todos.
Bueno, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, el nombre es El Refugio del Burrito.
Sí.
Y trabajamos a nivel nacional, ¿vale? Tenemos la sede en Málaga, pero tenemos refugios en Madrid, Almería, Extremadura y Málaga. Y bueno, por eso hemos podido acudir aquí a Extremadura y finalmente nos hemos hecho cargo de todos los burros que se han localizado, de todos, de incluso los que tenían microchip, porque la señora, la viuda del propietario, nos los ha cedido a todos.
Bueno, ¿suele haber mucho interés a la hora de adoptar burritos, Verónica?
Pues, a ver, la verdad que este caso ha suscitado muchísimo interés, yo creo que por la situación de emergencia en la que se encontraban los burros y también porque se ha difundido a nivel nacional. Sí. Y ahora mismo nos encontramos colapsados con las llamadas, emails y solicitudes de adopción que nos están llegando. O sea, que estamos muy contentos y esperamos poder colocar a todos los burritos que están en condiciones de ser adoptados pronto.
Uh-huh. Solicitudes que supongo que ustedes desde la asociación estudiarán muy concienzudamente, porque claro, un burro necesita unos cuidados muy especiales y muy específicos, no lo puede tener cualquiera de cualquier manera.
Hombre, por supuesto que las vamos a estudiar con mucho cuidado. Y bueno, nuestro programa de adopción es bastante estricto. Pedimos unas condiciones mínimas, que suele ser un prado de mínimo 2.000 metros cuadrados y un establo en el que puedan refugiarse las 24 horas del día. Damos un curso sobre la alimentación que tienen que recibir los burros. Y por supuesto, verificamos la intención o el objetivo para el que las personas quieren adoptar los burros, porque son los que nos están llamando tratantes que quieren vender los burros,
no
comprarlos para venderlos. Entonces, bueno, está clarísimo que solamente se los vamos a dar a amantes de los animales y gente que los vaya a tener en las mejores condiciones.
Es que hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que a veces la carne de burro se utiliza para hacer, por ejemplo, pienso para perros. Claro, en fin, no es el final que deseamos para estos burritos.
No, en absoluto, porque además los hemos salvado de matadero, pues como tú comprenderás, uh-huh. Vamos a hacer todo lo posible para que acaben en buenas manos.
Uh-huh. Salud, en la Asociación Protectora del Refugio de Plasencia no os ocupáis solamente de burros, ocupáis de más animales también, ¿verdad?
Sí, nosotros atendemos todas las llamadas de animales en mal estado, sea el animal que sea, pero nosotros por infraestructura no podemos atender a todos, como era el caso. Uh-huh. Y nosotros tenemos instalaciones para perros principalmente. Los gatos también, algunos podemos atender entre casas particulares y tal, pero el Ayuntamiento de Plasencia solamente nos tiene, digamos, donados instalaciones para perros.
Verónica, ¿cuántos burros hay en el refugio de Málaga?
Bueno, en total, entre el refugio de Málaga y el refugio de Extremadura, tenemos casi 300 burros.
¡Madre mía!
Si le sumas los 30 que hemos mandado al refugio de Extremadura, que eran los que estaban en peor condición de salud, pues los 330 más los 60 que se quedan en Plasencia a la espera de ser adoptados.
Y además habrá de distintas clases de burros, porque es verdad que los que no conocemos a fondo el tema de es un burro, pero luego uno ve un burro de una manera y ve otro y dice, pero en fin, no se parecen, se parecen en algo, evidentemente que son burros, pero hay muchas razas de burros diferentes, ¿verdad?
Bueno, en España hay 5 razas autóctonas. Lo que pasa que lo que hay son muchísimos cruces.
Ya.
Entonces, nosotros en el refugio realmente tenemos muy pocos burros de raza, poquísimos. La mayoría están cruzados. De ahí la diversidad, ¿no?, que se puede encontrar.
¿Cuánto come un burro, Verónica?
Pues, a ver, un burro come aproximadamente entre un 1 y un 2% de su peso corporal al día.
¿Y cuánto pesa un burro? Dependiendo de la raza.
Hay diferentes tamaños, por eso hago referencia. Los burros comen heno y paja exclusivamente.
Sí.
Y pueden comer a lo mejor al día, es que claro, depende del tamaño del burro, por eso te comento, entre un 1 y un 2% de su peso corporal. Uh-huh. Pero vamos, pues un tercio de una bala de paja. Yo no sé si la gente...
Sí, más o menos.
Tamaño de una bala de paja.
Bueno, o sea que los burros no comen hierba.
Sí,
hombre, comen hierba también.
Ah, vale.
Pero, a ver, lo que pasa que lo que está indicado para mantenerlos en buenas condiciones de salud es heno y paja, porque ellos necesitan muy poco aporte de hidratos de carbono y de azúcares. ¿Vale? Entonces, si les damos pienso o les damos mucha cantidad de hierba, pueden desarrollar enfermedades.
Ah, creo que Verónica quería, que Salud quería añadir algo. Salud.
Bueno, pues efectivamente, el nuestro también está a base de, a ver si la gente aprende a que los burros no comen caramelos, no comen chuches.
Ah, esa es otra, claro.
Y no hay que darles pan indiscriminadamente, porque nosotros tenemos uno en el refugio y es una locura, todo el mundo lo quiere engordar a base de todo. Entonces, efectivamente, los burros, como bien ha dicho Verónica, solamente lo principal es el heno, la paja y hierba. Les viene muy bien, claro, como a todo el mundo, algo fresco. Pero...
Y todo en salud.
alineada.
Su base,
¿no?,
en la otra, efectivamente, aunque no sea alineada.
Claro que sí. Verónica, por último, ¿el carácter de los burros es adecuado para convivir con una familia?
Bueno, el carácter de los burros yo creo que es muy adecuado. Son animales muy tranquilos, muy confiados, muy sociables, les encanta el contacto con los humanos, enseguida se acercan a que les acaricies, a estar contigo. Vamos, yo creo que son ideales para estar en familia y con niños.
Bueno, os voy a pedir a las dos que nos dejéis algún tipo de página web, algún tipo de contacto para que todas aquellas personas que estén deseando adoptar uno de estos burritos, en el caso del refugio de Málaga, o que estén pensando en adoptar un perro o un gato, vamos a aprovechar, salud, y quieran ponerse en contacto con el refugio de Plasencia, puedan hacerlo. Salud Mateos, de la Asociación Protectora del Refugio de Plasencia. ¿Qué tiene que hacer cualquier persona que quiera acercarse hasta los animalitos que tenéis vosotros para plantearse un tema de adopción?
Pues lo primero, contactar con nosotros. Nosotros, como ha dicho Verónica, también somos bastante exhaustivos. Tenemos que conocer a la familia, saber dónde van a tener el animal y cómo va a ser tratado. Entonces es acercarse al refugio, donde eligen un perro que está en buenas condiciones, sí. Lógicamente, en los refugios los tenemos todos bien, y se le orienta un poco, depende de dónde va a estar, si en un campo, en una casa, o depende cómo es la familia, en la raza de perro o el tamaño de perro que más o menos quieran. Uh-huh. A partir de ahí, pues nosotros le hacemos el seguimiento, hacen la adopción y salen todos castrados perfectamente también.
¿Salud, tienen página web, por ejemplo?
Sí, nosotros tenemos una página y luego tenemos el correo nuestro, a través del correo, que es
apap.plasencia@hotmail.com. Sí.
O este teléfono, el 610-66-18-85, pueden contactar con nosotros y ya ponernos de acuerdo para ver los perros que hay en el refugio.
Muy bien, pues vamos a subir tanto el teléfono como esa dirección de correo electrónico, lo vamos a subir también a nuestra página de Facebook, a la página de Facebook de Hoy en Madrid, para que todo el mundo la tenga a mano. Verónica, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros por lo del burrito?
Bueno, pues la gente que esté interesada en adoptar puede, sí, escribirnos al email info@elrefugiodelburrito.com.
Sí.
Y también pueden entrar en nuestra página web www.elrefugiodelburrito.com o en nuestra página de Facebook, El Refugio del Burrito.
Bueno, pues también estas direcciones las subimos a nuestra página de Facebook para que todo aquel que esté interesado... Hombre, ya nos dice Verónica que hay un poco de colapso con el tema del burrito, pero esto porque han aparecido estos ahora. Pero que sepan ustedes que las dos asociaciones funcionan los 365 días del año y que hay que acordarse de los burritos, de los perros, de los gatos, de los animales abandonados, no solamente cuando hay una noticia muy llamativa, como es el caso, sino siempre. Así que, Salud Mateos, de la Asociación Protectora del Refugio de Plasencia, muchas gracias y que haya mucha suerte, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros, gracias.
Y enhorabuena por el trabajo que se realiza desde allí, desde esta asociación. Verónica Sánchez, de la Asociación El Refugio del Burrito de Málaga, muchísimas gracias y a ver si es verdad que conseguimos darles una familia a todos esos burritos que han aparecido, ¿de acuerdo?
Ojalá, muchísimas gracias a vosotros.
Yo no desisto, ¿eh?, de en algún momento de mi vida a poder adoptar un burrito. Así que me pasaré por allí en cualquier momento, Verónica. Gracias.
Cuando quieras, gracias a ti.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo, adiós.
Estamos a día 25 de febrero. Y un día como hoy, fíjense ustedes, George Harrison había cumplido 73 años si un cáncer no se lo hubiese llevado hace ya 15 años. Creo que ya les he hablado alguna vez de mi debilidad por George Harrison, ¿no? Esto los Beatles, en fin. No voy a decir que no me interese en nada, pero poco. George Harrison, sin embargo... ¿Qué voy a hacer? Una tiene mis debilidades, te va. Yo sí, hijo, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Así que me agarro yo a esta efeméride, a que hoy sería el cumpleaños de George Harrison, para instarle a Zaballos a que nos ponga música de George Harrison, para que vayamos salpicando el resto del programa de este compositor genial, que estuvo un poquito en la sombra, viviendo a la sombra de John Lennon y de Paul McCartney, que buenos eran ellos, un par de fieras. En los dos sentidos, fieras componiendo y fieras porque tampoco dejaban levantar la cabeza demasiado los de alrededor. En fin, que hablaremos de George Harrison.